8 de la mañana con 46 minutos, 5 grados de temperatura en la ciudad de Neuquén. Estamos en los últimos minutos de este Voz a Diario por RN Radio.
Le damos la bienvenida a nuestra columnista de género, a la gran editora de género del diario Río Negro, la primera de toda la Patagonia, y tiene muchísimos títulos más, pero mejor que hable ella. ¿Cómo anda Laura Loncopamberti?
Hola, buen día, Mario. Bienvenida, Vir. ¿Cómo
Eso
va
te iba
este
a decir,
regreso?
Claro.
Nos reencontramos. Bien, es muy lindo estar de vacaciones. Podría ser toda la vida de vacaciones y trabajar 2 semanas, pero bueno, no. No funciona así.
Sí, sí. Es un buen ritmo ese. Vacaciones, 2 semanas. Vacaciones, 2 semanas.
Está lindo.
Sí, sí. Está bueno. Bueno, de lo que les voy a hablar hoy, me daba risa porque cuando preparaba el tema y toda la coyuntura respecto de lo que pasó ayer en los alegatos, voy a hablar del Poder Judicial, no de la causa de realidad, pero sí voy a hablar del Poder Judicial. Porque hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que laburan transversalización de género, digo, organizaciones feministas, que realizaron un monitoreo sobre la implementación de la ley Micaela en los poderes judiciales de todo el país. Las voy a nombrar porque me parece que es importante. El informe lo hicieron la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, Abosex, Abofem y Claden. Para quienes nos escuchan y no saben o no recuerdan qué es la ley Micaela, bueno, la ley Micaela se sancionó el 19 de diciembre de 2018, fue promulgada al año siguiente, en enero de 2019, y es la que establece la capacitación obligatoria en género y en violencia por motivos de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los 3 poderes del Estado. En este caso, el monitoreo hace foco solamente en el poder judicial, en los poderes judiciales de todo el país. Micaela García justamente fue una víctima de femicidio, era una joven entrerriana de 21 años, era militante del movimiento Evita, y fue asesinada el 1 de abril de 2017, y la ley surge básicamente por la necesidad y la demanda popular frente a la, de alguna manera, ineficaz intervención de los agentes del Estado en su caso en particular. ¿Qué hizo este grupo de organizaciones? Bueno, lo que dijo es, vamos a enviar pedidos de información pública a todos los poderes judiciales de las provincias, digamos, a todas las jurisdicciones, para consultarles de qué manera se implementa la ley y qué grado de cumplimiento tiene esa capacitación obligatoria, ¿no? Le preguntaron, bueno, número de capacitaciones, cantidad de asistentes, contenidos mínimos, y en función de eso ver cómo había sido en estos 3 años de vigencia de la ley su implementación. Me interesa aclarar algo antes, y es que los talleres que se dan de ley Micaela son talleres de sensibilización, digo, es un primer acercamiento al tema. No vamos a creer que porque una persona haga un taller, definitivamente van a cambiar las injusticias del mundo. Lo digo porque a veces tenemos como una fe estatal o una fe en ciertas leyes que son absolutamente transformadoras. Creo que muchas son el puntapié para iniciar un proceso que es un poco más complejo, ¿no? De alguna manera la ley Micaela es el compromiso que asume el Estado para con los agentes justamente del propio Estado y de cómo van a abordar este tema en los distintos niveles de intervención, porque no es lo mismo el rol que cumple un juez o una jueza cuando dicta una sentencia que un señor o una señora que recibe en mesa de entradas en la legislatura, no para bajarle el precio, sino para entender que el Estado tiene distintas bocas de acceso, ¿no?
Claro, y el impacto que tienen también.
Por supuesto. Bueno, ¿quién es el encargado de ejecutar, digamos, quién es la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ¿no? Y los estados provinciales y municipales adhirieron a la ley en distintos momentos, ¿no?, del 2019, y comenzaron a implementar los cursos. En el caso de Neuquén, la adhesión fue en junio de 2019, y la autoridad de aplicación es la Subsecretaría de las Mujeres, que es en la Escuela de Género forma replicadoras, que son las que van llevando los contenidos a distintos ámbitos del Estado. Recordemos que hay un programa de contenidos mínimos de la ley Micaela, digo, no todo es Micaela, no, hay un eje sobre los cuales se trabaja. En ese punto es bastante parecido, no digo de la forma, pero sí de contenidos mínimos como con la ESI, o sea, hay un programa establecido de qué es lo básico que tiene que darse, que dictarse en esos cursos. Y respecto del Poder Judicial, lo último que les quería contar es que la ley dice que la capacitación de las máximas autoridades, porque en ley Micaela se tiene que capacitar desde la persona del escalafón más bajo hasta el más alto. Bueno, las máximas autoridades, dice la ley, tienen que encargarse, la ley dice el Instituto Nacional de las Mujeres, porque fue sancionada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, y ese era el espacio que había, hoy es el Ministerio de Mujeres, que es el que tiene que capacitar, ¿no? Y si recuerdan, en 2020, el Ministerio de las Mujeres le manda una nota al que era presidente de la Corte en ese momento, que era Carlos Rosenkrantz, diciendo, bueno, tenemos que coordinar la capacitación de los miembros de la Corte. Y ellos responden que, bueno, que la Corte creó la Oficina de la Mujer oportunamente y que se va a autocapacitar con la Oficina de la Mujer, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya de por sí, el Poder Judicial se autonomizó de, digamos, las capacitaciones en los términos en los que está planteada la ley, ¿no? Que es el Ministerio de las Mujeres la que capacita a las máximas autoridades. Y bueno, y eso generó un resquemor bastante importante. Y en 2021 la Oficina de la Mujer de la Corte hizo como un proceso de actualización de los contenidos en función de los estándares de formación que había planteado el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Pero hasta ahí nomás, digamos. Es como, bueno, este es nuestro compromiso, pero de esto nos encargamos nosotros. Así que bueno, lo que hice fue conversar un ratito con Florencia Grimolisi, que es una de las integrantes del proyecto general, para preguntarle, en primer lugar vamos a escuchar un audio sobre cuáles son las conclusiones después de haber hecho estos pedidos de información a todos los poderes judiciales del país.
Bueno, con respecto a las conclusiones en cuanto al Poder Judicial y la implementación de la ley Micaela a nivel federal, concluimos que el Poder Judicial no es transparente, ya que más de la mitad de las jurisdicciones no nos respondieron o lo hicieron de forma parcial y de esta manera incumplieron con la Ley de Acceso a la Información Pública. En este sentido, creemos que son necesarios mecanismos de participación ciudadana que insten a la rendición de cuentas al Poder Judicial, como lo fue este pedido de información pública. Entendemos que la falta de formación en género se traduce en sentencias misóginas y o basadas en prejuicios y estereotipos de género que vulneran nuestros derechos, los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, personas trans, gays, bisexuales, no binarias y todo lo que son las niñeces. El objetivo de juzgar con perspectiva de género va más allá del contenido de la sentencia. Incluye todo el proceso judicial cuando una mujer o cuando una diversidad se acerca a la justicia, ¿sí? Entonces, como conclusión, son estas. Además, especialmente señalamos con bastante preocupación la resistencia que opuso la Corte Suprema de Justicia a capacitarse en los términos de la ley Micaela.
Bueno, un poco lo que nos decías, claro, ¿no? Recién, esta oposición del Poder Judicial a capacitarse como el resto sería.
Sí, de alguna manera los resultados son muy heterogéneos, como casi todas las implementaciones de la ley. Ustedes saben que las leyes en general a veces tienen como grandes niveles de aprobación y consenso. En el caso de la ley Micaela salió por unanimidad, pero después los procesos al interior de cada provincia son distintos. A ver, ninguna provincia respondió que el 100% de su planta del Poder Judicial está capacitada en ley Micaela. O sea, nadie respondió eso. Todos hablaron de distinto grado de cumplimiento, ¿no? Con determinado porcentaje. Lo que pasa es que acá aparecen dos procesos. Primero, los pedidos de información, que algunos ni siquiera fueron respondidos. Hay provincias que ni siquiera contestaron algo, digamos. Por ejemplo, Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan ni siquiera respondieron. Y otras respondieron de manera parcial e incompleta. Entonces, por un lado está el pedido de acceso a la información y por otro lado, qué tipo de información fue la que suministraron, ¿no? Recordemos que estamos hablando del Poder Judicial, digamos, al que generalmente le pedimos que proteja de alguna manera ciertos intereses cuando son vulnerados. Bueno, cuando se le pide información, pasa estas cosas. Me interesa que escuchemos el audio número 3, le digo esto a Juan, porque me interesaba saber, por un lado tenemos la cantidad de los datos cuantitativos, digo, cuántos agentes se formaron y después, pero digamos, cualitativamente, ¿sabemos si hay algún tipo de impacto sobre las decisiones del Poder Judicial después de recibir Ley Micaela? Y esto es lo que nos decía Florencia Grimolí.
A la fecha no existe ningún mecanismo para poder saber si la sensibilización en género tiene algún tipo de impacto en la toma de decisiones del Poder Judicial. Es por eso que entendemos que es fundamental la alianza entre organizaciones feministas que monitoreen, que controlen la aplicación y la evolución de estos fallos. En este sentido, de nuevo aplaudimos esta alianza que generamos con las otras organizaciones para poder llevar adelante este monitoreo y bueno, el impacto que ha tenido tanto por la positiva como por la negativa.
Bueno, ahí escuchábamos que no hay hoy por hoy, a 3 años de la ley, algún tipo de estudio cualitativo sobre, bueno, como decía al principio, por supuesto que una ley de por sí misma, una capacitación no va a modificarlo todo, pero sí es importante saber si esta capacitación tiene que ser continua, de qué manera, digamos, a tener algún tipo de, a ver, no sé si llamarlo medición, pero sí a un estándar de evaluación de si mejoraron o no la decisión, el acceso a la justicia. Estamos hablando justamente del Poder Judicial, después los otros poderes deberán establecer sus propios estándares, pero cómo esto efectivamente transforma o no las prácticas.
Clarísimo todo. No sé, Mario, si quedaste mirando
no,
como...
No, porque me quedé pensando justamente esto lo que respondía. ¿Cómo hacemos después que tenemos las capacitaciones, que nos peleamos y todo eso? ¿Cómo hacemos para medir el impacto que tiene esto? Claro, pero son cuestiones a largo plazo sí. También.
Laurita. Exacto, sí, sí, por supuesto. Lo último que les quería contar es que en el caso de Neuquén, bueno, la Oficina de la Mujer del Tribunal se crea en 2016 y ahí ya se empiezan a implementar algunas capacitaciones. Y después en 2020, cuando se sanciona la ley Micaela, ahí de alguna manera se terminan convalidando los contenidos que se habían dado previo a la ley como contenidos de Micaela. Y lo que me decía Florencia era que de alguna manera la información que brindó Neuquén es parcial en términos de que se habla de que el 71% de la magistratura y de funcionarios se capacitó en ley Micaela, pero no hay como un desglose de cuántos, de qué áreas, digamos, no hay como una información, por lo menos lo que ellos recibieron, ellas recibieron detallada de qué cantidad de cada sector. Y bueno, y esto pasa mucho, ¿no? Digamos, lo previo a la ley Micaela es un trabajo que está buenísimo, pero digamos, Micaela tiene sus propios estándares, entonces lo que decía es que no sabían cuánto de ese porcentaje de capacitación equivalía a previo a la ley Micaela, post ley Micaela. Pero bueno, el informe está disponible en proyectogeneral.com. Ahí además del informe pueden encontrar todas las respuestas de todas las jurisdicciones, digamos, lo que le contestaron. El material en bruto lo pueden ver ahí también. Así que bueno, está, me parece piola ponernos a pensar el impacto de las leyes una vez sancionadas y como una vez andando.
Sí, sí, y me gusta mucho que nos traigas, ¿no? Estos relevamientos así tan detallistas.
Proyectogeneral.com.
No es hablar por hablar, ¿sí? Podemos entrar entonces sí. También para ver qué pasó en cada provincia.
Exacto, las respuestas de las que contestaron, claro.
Sí, esa es la otra. Lau, muchísimas gracias por esta columna tan valiosa.
Les mando un beso grande y que tengan buen día.
Igualmente, otro para vos.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de género a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Lonco Pamberti.
Y así pasó Voz a Diario. Muchas gracias, Mario Rojas.
Muchas gracias a vos, Virginia Trifogli. Muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez, que estuvo a cargo de la puesta al aire y online de este Voz a Diario. Y a Emiliana Cortona, nuestra coordinadora y productora.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana nos volvemos a escuchar. Siguen en el aire de RN Radio con Digan lo que digan.
Quédate en RN Radio.
Nosotros nos quedamos a diario con vos.